Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amada iglesia, amados hermanos, toda doctrina o enseñanza conlleva una aplicación práctica. Si se enseña algo, es precisamente para una eficiente aplicación práctica. Enseño algo y luego lo practico en base a lo que se ha enseñado, lo que se ha aprendido. Nunca es al revés. Incluso si nosotros lo vemos en las cuestiones de la vida diaria, ¿cómo puedes tú hacer algo bien si primero no te has tomado el tiempo de saber cómo hacerlo? Tras haber completado su exposición de la doctrina de la justicia de Dios por la fe, el apóstol Pablo ahora procede a su aplicación práctica en la vida cristiana. Hermanos, podemos ver una división muy clara en la parte doctrinal de esta carta, en los primeros 11 capítulos, y una aplicación práctica para la vida cristiana en los capítulos 12 al 16. Es interesante que los versículos que estudiaremos el día de hoy, Romanos 12, 1 y 2, vendría a ser como una conexión entre estas dos partes a manera de una bisagra que une la parte doctrinal de los primeros 11 capítulos con la parte práctica de la vida de los cristianos en los siguientes capítulos del 12 al 16. El conocimiento de la doctrina y la consecuente aplicación práctica en la vida cristiana, hermanos, se convierte en nuestro servicio de adoración a Dios. Una vez más, si yo no tengo una claridad doctrinal, ¿cómo puedo tener una vida práctica cristiana de tal manera que pueda ser agradable a Dios, mi vida consagrada para Dios? En este sentido, este es nuestro servicio de adoración agradable a Dios, como es el título de este mensaje, el culto que agrada a Dios. Vamos a entrar entonces al estudio de estos pasajes, hermanos, pero hay que hablar siempre de un antecedente doctrinal al inicio de estos versos. Vaya conmigo, por favor, en la lectura. Mire Romanos 12:1. El apóstol Pablo inicia con una frase: así que, en otras traducciones, aparece como por consiguiente, de modo que, así pues, por lo tanto. De tal forma que esta frase infiere todo lo que se ha mencionado antes. El apóstol Pablo viene dándonos enseñanza doctrinal 11 capítulos anteriores. Hermanos, no decimos que podemos encontrar aplicaciones prácticas en estos 11 capítulos, pero hay una énfasis de una vida práctica en los capítulos 12 al 16. De tal forma que cuando el apóstol Pablo llega a Romanos 12, él dice, así que, de este modo, por consiguiente. ¿Y de qué ha estado tratando el apóstol Pablo todos estos 11 capítulos? Podemos resumirlo, hermanos, con Romanos 1, 16 al 17. Dice el apóstol Pablo ahí, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1, 16. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quién? Al judío. Y también, ¿a quién? Al griego, es decir, al no judío, al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerde que Pablo está enviando esta carta a la iglesia de Roma, una iglesia que él no había plantado, pero que necesitaba claridad doctrinal. Una iglesia que estaba formada tanto por grupos de judíos como por grupos de gentiles, no judíos. Cuando hablamos de judíos, tenemos en esta iglesia también personas que no eran judías, eran griegas y de otras nacionalidades. Gentiles, judíos y gentiles. Pablo está enviando su carta y en el inicio de la carta, Pablo, ¿qué es lo que va a hablar? ¿De qué va a hablar Pablo? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué dice con respecto al Evangelio? Que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío, porque recuerde que es la nación judía la que recibió el pacto, las promesas, la gloria de Dios, pero también ¿a quién? Al gentil. Y Pablo dice, este evangelio, que es la justicia de Dios por la fe, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, es decir, ¿cómo Dios justifica al hombre? ¿Cómo lo hace? Por la fe en Jesucristo. Y Pablo comienza a tratar sobre esta justicia de Dios revelada en estos 11 capítulos anteriores a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pablo comienza a hablar precisamente de la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está condenado y muerto por sus pecados. Los primeros 3 capítulos prácticamente hablan de eso, hermanos. Pablo llega un momento a decir a los oyentes allá en Roma, tú que estás bajo la ley, debes de saber que estás condenado. Y tú que estás sin la ley, debes de saber que también serás condenado. Todos los que sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley dada por Dios. Y esto pone al hombre en una posición de condenación. Romanos 3, 10 al 11. Ustedes lo hemos leído antes. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera, hermanos, uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Los primeros 3 capítulos, Pablo está enseñándole a la iglesia de Roma y nos enseña el día de hoy. Hermanos, el hombre es culpable ante Dios. ¿Quiere guardar la ley de Dios? No va a poder hacerlo, será condenado. Y aquel que quiere vivir sin la ley de Dios, también perecerá. Es lo que quiere enseñarnos Pablo. Y por esto la necesidad de la justicia de Dios revelada por la fe en Jesucristo. En los capítulos 3 al 5, Pablo inicia con estas palabras hermosas que conocemos, que nos muestra la obra de la justificación de Cristo. Dice Romanos 3, 23 y 24. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la salvación que es en Cristo Jesús. Después de Pablo haber hablado, expuesto 3 capítulos sobre la pecaminosidad y la culpabilidad de todos los seres humanos, en el capítulo 3 y verso 23 en adelante, Pablo dice, todos están destituidos. Pero así como están destituidos, Dios establece su justicia, no por lo que el hombre pueda hacer, sino a través de la obra de Cristo en la cruz. Siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la justificación por la fe, que nos pone en una posición de ser llamados justos ante Dios, declarados justos ante Dios, no por algo que tú y yo hagamos hecho, sino que Cristo lo hizo todo por nosotros. Esta justicia que hemos recibido en Cristo ahora nos santifica. Y los capítulos 6 al 8, Pablo comienza a mostrar la obra que está haciendo el Espíritu Santo en santificar al creyente. Ya que somos declarados justos ante Dios, ahora Dios pone su Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo lleva a vivir una vida santa para con Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. nos muestra esta realidad de esta vida santa y la obra que ha hecho Cristo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quién no hay ninguna condenación? Para los que andan conforme al Espíritu. Y si el Espíritu Santo mora en los creyentes, entonces no hay ninguna condenación para los creyentes. Qué preciosa realidad que tenemos en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Nuestros miembros ahora sirven a la justicia de Dios. Ahora Pablo, en los capítulos 9 al 11, pasa a mostrar que la justicia de Dios no había fallado. ¿Y cómo lo hace? Mostrando precisamente la preservación del pueblo de Dios. Porque, hermanos, debemos entender, si tenemos la seguridad de la obra de Cristo, de tal manera que, como Romanos mismo 8 lo dice, al final de del capítulo 8 de Romanos, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Si es así, mis hermanos, si tenemos esa seguridad, ¿qué pasó con la nación de Israel? Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y recuerde que hay judíos y gentiles. Así que, en un momento, la carta se fija en la salvación de la nación de Israel. Y para darnos esa seguridad a nosotros, vemos qué pasó con Israel. Y Pablo tiene que decir, la palabra de Dios no ha fallado. Y comienza ahora a exponer por las Escrituras, citando a los profetas, citando a Moisés, citando a los Salmos, que ese fue el propósito de Dios siempre. Dios no salvar a toda la nación, sino solamente ¿a quién? Un sobrante o remanente. Y Pablo empieza en el capítulo 9 de Romanos, versos 6 y 7, diciendo, la palabra de Dios no ha fallado. No es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino ¿quiénes? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que en Isaac se les dijo, te será llamada descendencia. Pablo les explica a la iglesia de Roma y a nosotros que la palabra de Dios no había fallado. Dios siempre había separado para salvación a un sobrante. Si la nación de Israel era como las arenas del mar, solo un remanente sería salvo. Y Pablo comienza a hablarles de la obra de Dios. Él es el alfarero y él hace como quiere con sus vasos de barro. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien quiera compadecerse. ¿Podemos cuestionar a Dios porque Él ha obrado así? Nosotros nos escogió, hermanos, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Él mostró gracia con nosotros. Y Pablo comienza a hablarles y a decirles, ahora ustedes que son creyentes, ahora Dios los ha puesto en el buen olivo que es Israel. Y no miren con desprecio a las ramas que Dios ha sacado de ese buen olivo que eran los judíos, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Y comienza a hablarles de tal manera que en el final del capítulo 11, versos 33 a 36, el apóstol Pablo termina con una alabanza y una adoración de gloria. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina el capítulo 11 de los Romanos. Después de que Pablo ha dado toda esta enseñanza doctrinal, toda esta obra poderosa de Dios, mostrando su justicia en Cristo Jesús, Pablo termina con una doxología de adoración. Pablo termina con una fórmula de alabanza y gloria. ¡Qué profundo que es Dios! ¡Qué profunda que es su ciencia, su sabiduría! ¡Qué difícil de comprender son sus caminos! Pero hermanos, Dios nos ha permitido conocer su mente. Y con todo este contexto previo, Pablo comienza y dice, hermanos, así que, por lo tanto, después de que has escuchado toda la obra inmensa de Dios, ¿qué es lo que el apóstol nos lleva a decir? Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién hace la exhortación? El apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Pablo está haciendo una exhortación. Os ruego, y lo hace como una súplica. Un ruego, una intercesión. Os ruego, hermanos, miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren su precioso plan de salvación mostrado en la justicia de Dios, en la obra de Cristo. Escogerte para salvarte y mostrarte su gracia. Y el apóstol Pablo, como un ministro llamado por Dios, le tiene que decir a la iglesia, os ruego. ¿Pero a quién le dice? A los hermanos. Tú que estás sentado en esta mañana, hermano en Cristo, hermano en la fe, ese ruego va para ti. Esa súplica va para ti. Esta exhortación que está haciendo el apóstol Pablo a manera de súplica, de intercesión, va dirigida para los hermanos en la fe que nos es común en Cristo. Os ruego, hermanos, ¿ves imposición aquí? Es un ruego para que tomes en cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Es doctrina, hermanos. Aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido en el Espíritu, va a amar la ley de Dios, va a amar la palabra del Señor. Y Pablo se ha tomado 11 capítulos para mostrar lo que Dios ha hecho a través de la enseñanza. Os ruego, hermanos, y es significativo este ruego. Pablo apela, os ruego por las misericordias de Dios. Mira lo que está diciendo Pablo. Es por las misericordias, son muchas. Nos ha mostrado la salvación a través de la justificación por la fe en Cristo. Nos ha mostrado la santificación que tenemos ahora como creyentes. Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Somos coherederos juntamente con Cristo. Pertenecemos a la familia de Dios por la fe. ¿No ves la inmensa gracia que el Señor ha hecho contigo? No es una sola cosa, hermano. Son muchas cosas que Dios ha hecho para salvarte. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Si no tuviéramos esa misericordia, lo que tendríamos es juicio. Si no hubiéramos sido expuestos por sus misericordias, lo que tuviéramos es juicio. Tú no puedes guardar la ley de Dios por tu propia autojusticia. No puedes hacerlo. Si tú quieres hacerlo, lo que vas a tener es muerte. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de testigos, muere sin misericordia. Sin Cristo, ¿cómo podíamos guardar una ley que no podemos hacerlo porque estamos caídos? Pero recuerda, Cristo lo hizo por nosotros. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Y tenemos que descansar en esa verdad bíblica. No para practicar el pecado, sino para vivir consagrados al Señor. Es significativo este ruego. Hay un énfasis en este ruego, una súplica. Os ruego, hermanos, por las misericordias que Dios ha mostrado. ¿Y qué es lo que nos pide? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Hermanos, esta es una ofrenda necesaria. Así como hay una súplica necesaria, hay una ofrenda necesaria. Y cuando hablamos de ofrenda, viene a nuestra mente sacrificio. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Lo acabamos de leer en Levítico. Mira todas las cosas que habían sacrificios y había rituales. Es decir, cuando viene a nuestra mente el sacrificio, siempre hay la figura de un templo. En ese caso, En Levítico que leíamos en la mañana, era el tabernáculo, hay un templo, hay sacerdotes y hay ofrenda. Sabemos que todo esto del Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Cristo. Hoy en Cristo nosotros sabemos que Cristo es templo, Cristo es sumo sacerdote y Cristo es ofrenda. Así lo enseña la carta a los Hebreos. Cristo, todo el Antiguo Testamento a través del sistema de sacrificios apuntaba a Cristo. Es por esa razón, mis hermanos, que hoy no podemos nosotros vivir bajo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Porque hoy nosotros tenemos la sustancia, tenemos la obra concreta de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento no había eso. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere mostrar en esta, citando el apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio? Hermanos, en Cristo ahora, nuestros miembros, nuestro cuerpo, son hechos para servir a la justicia de Dios. Como lo vimos en Romanos capítulo 6. Ya no servimos al pecado. Nuestros miembros, cuando digo nuestros miembros, todas las partes de nuestro cuerpo, antes de venir a Cristo, ¿a quién servían? A Satanás. Servíamos a nuestros deleites. Pero ahora que tenemos a Cristo, tenemos la justicia de Cristo por la fe y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para santificación, nuestros miembros ya no sirven a los deleites de la carne y al pecado, sino que nuestros miembros sirven o son instrumentos para la justicia de Dios. En ese sentido, nosotros nos ofrecemos como un sacrificio de alabanza, como un sacrificio de buenas obras y como un sacrificio santo en el servicio para el Señor. Busque conmigo Hebreos 13, 15, 16 para que ustedes lo puedan también leer. Hay citas que vamos a leer, hay otras que las voy a decir solamente. Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. Dice ahí la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Son sacrificios espirituales. Entender incorrectamente la doctrina va a hacer que tú quieras ofrecerle un sacrificio a Dios que no es conforme a la Escritura. Mucha gente que desconoce la doctrina termina sacrificando cosas a Dios para alcanzar su aprobación. No es ese el sentido de los sacrificios espirituales. Una vez más, sacrificio de alabanza. ¿En qué sentido? Hermanos, si nuestros miembros ahora sirven a la justicia de Dios, nuestra adoración y alabanza a Dios va a ser agradable ante su presencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu corazón. Dios conoce con qué corazón te acercas ante su presencia. Dice el Salmo que ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién lo puede hacer? Solamente limpio de manos y puro de corazón. Y entendemos que no es autojusticia. Hermanos, Cristo hizo eso por nosotros. De tal manera que yo me acerco al monte de Dios en adoración por la obra de Cristo. Sacrificio de alabanza, pero también sacrificio de buenas obras y un sacrificio de servicio santo, como lo dice Hebreos 13, que lo leímos, versículo 16, de hacer el bien y de la ayuda mutua. De estos sacrificios son los que se agrada a Dios. Estos son los sacrificios que podemos traer como creyentes. Pero este sacrificio tiene una cualidad muy clara. Dice, ofrezcamos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Busca conmigo primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Vamos a leer también esta referencia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, una vez más, en el Antiguo Testamento había un templo, había sacerdote y había sacrificio. ¿Todo eso apuntaba a quién? Cristo, como templo, como sumo sacerdote y como sacrificio. Pero es interesante que nosotros también venimos a ser como un sacrificio, venimos a ser en ese sentido también un templo formado por piedras vivas. Claro, cada uno de nosotros en ese templo es una piedra viva, como lo dice primera carta de Pedro 2:5. Mira, léelo conmigo una vez más. Vosotros también como piedras vivas, no somos piedras muertas en ese templo santo que crece para el Señor. Piedras vivas. Y somos edificados como una casa espiritual, pero también como un sacerdocio santo, como sacerdotes santos, y también para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero aceptables, dice, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Si no es en Jesucristo, eso es una autojustificación. Eso es un sacrificio humano. Es algo que no alcanza, es más, algo que detesta a Dios. Algo que aborrece a Dios. Dios desde el principio, en su adoración, Él ha establecido la manera en que Él desea ser adorado, hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Caín y Abel? ¿Cuál fue el pecado de Caín, no de Abel? ¿Cuál fue el pecado de Caín? Traer lo que a él le parece bueno para acercarse a Dios. ¿Sí le costó a Caín traer lo mejor de la tierra? Claro que sí. No dudamos en que Caín trajo lo mejor de la tierra. Pero Dios no había mostrado su gracia a través de las cosas que tú puedas hacer, sino a través de ¿qué? Del derramamiento de sangre. ¿Cómo cubrió el pecado de sus padres? Hablando de Adán y Eva. ¿Cómo lo cubrieron? ¿Cómo cubrieron ellos su pecado, su falta? Lo hicieron primero con hojas de higuera, pero luego Dios les dio pieles. Y si hubo pieles, hubo sacrificio. Y si hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Y si hubo derramamiento de sangre, hubo perdón de pecados. De tal manera que la advertencia y la amonestación de Dios a Caín es, si bien hicieres, no serías enaltecido. Pero el pecado está a la puerta. Es lo mismo que se nos dice a nosotros el día de hoy. Por eso Pablo ha pasado 11 capítulos enseñando doctrina. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo quieres hacer así, el pecado está a la puerta. Ahí está la puerta. Porque tú quieres traer el sacrificio que a ti te ha costado. Y no es así. Dios no quiere ese tipo de sacrificios. Dios aborrece ese tipo de sacrificios. Dios quiere un sacrificio santo, agradable, vivo. Un sacrificio vivo. Hermanos, somos piedras vivas en ese templo. Somos un sacrificio santo. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdocio santo. Hermanos, tenemos acceso directo a la entrada de Dios. Acuérdate de la figura en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia misma de Dios en el tabernáculo, en el templo, el lugar santísimo. Pero cuando vino Cristo, tú y yo ahora tenemos libre entrada. Lo único que podía hacer, lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, lo hacemos tú y yo, pero por la obra de Cristo. Vas a entrar a la misma presencia de Dios. ¿Y qué le vas a ofrecer? Sacrificios espirituales. Sacrificio de alabanza. Un corazón que alaba. ¿Por qué? De la misma manera que Pablo termina el capítulo 11. ¡Oh, profundidades de las riquezas de Dios! ¡Cuán grande es tu ciencia! ¡Cuán grande es tu sabiduría! Señor, ¿quién puede entenderte? Somos tan pequeños para entenderte. Un sacrificio de alabanza. Un sacrificio espiritual. Un sacrificio de servicio santo para el Señor. En ese sentido somos sacerdotes. ¿Tú te imaginas entrar a la presencia de Dios allá en el Antiguo Testamento y no saber qué hacer? ¿Qué pensaban que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote allá en Levítico, cada vez que entraba a la misma gloria de Dios, a esa Shekinah que había en ese lugar santísimo? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él sabía lo que tenía que hacer porque la ley le demandaba. Y tú vas a estar delante de la presencia de Dios y no vas a saber qué ofrecerle. Es porque no has entendido las Escrituras, no has entendido la palabra. Y terminarás dándole tus propios sacrificios, lo que te ha costado, lo que a ti te ha dolido. Eso no quiere Dios. La cualidad de ese sacrificio es vivo, piedras vivas, es santo, porque somos sacerdotes en este nuevo pacto. Entramos a la presencia de Dios, pero también, hermanos, es un sacrificio agradable. ¿Acepto? ¿En quién? ¿En tus fuerzas? ¿En tus méritos? ¿En tus logros? ¿En tus reconocimientos? No, en Jesucristo. Es en Jesucristo, solamente es en Jesucristo. No puedes acercarte a Dios si en tu mente no está clara la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué le vas a ofrecer? Y es lo que pasa, lamentablemente, en mucho pueblo cristiano el día de hoy. Quieren agradar a Dios fuera de sus mandamientos, sus ordenanzas y lo que Él ha dicho. Y claro, entonces, bienvenida a la creatividad. Lo que mejor se te ocurra, como que no resultó esto, vamos a aplicar lo que resultó acá, porque eso sí funcionó, trajo más gente. Señor, eso es lo que te ofrecemos. Eso es falso. Dios ha mostrado lo que tú quieres que le lleves. Llevarte tú mismo, tu propia vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero también ese sacrificio tiene un propósito. Léelo una vez más, Romanos 12:1. Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, ¿qué dice, hermanos? Nuestro culto racional. ¿Qué palabras más preciosas? Cuando uno va al original, a la traducción, culto. Esa palabra culto viene de la treu, la treya, que es no es otra cosa que rendir servicio de adoración. La treya. Cuando la gente rinde servicio a los ídolos, ahí está la idolatreya, idolatría. Culto de adoración a Dios. El fin del sacrificio es rendir culto, servicio a Dios. En ese sentido, hermanos, se convierte en un acto razonable de adoración, porque dice culto racional, un servicio de adoración, hermanos, donde estás usando tu razonamiento, tu inteligencia, el conocimiento que Dios te ha dado por medio de la palabra. ¿Cómo puede ser que adores lo que no conoces? Eso es un engaño. Adora lo que uno conoce. Por eso, una vez más, los 11 capítulos de Pablo en cuanto a la instrucción doctrinal. ¿Qué es lo que menos quiere la gente ahora? No, la gente quiere lo que funcione. La gente quiere lo que motive. La gente quiere el dinamismo. Oh, leer la Biblia y pasar ahí media hora, una hora en la palabra. No, hay muchas cosas que hacer y a veces los jóvenes son expertos en eso, ¿no? El fin del sacrificio es rendir culto racional a Dios. Servicio de adoración racional. Se convierte así en un acto razonable de adoración. El sacrificio tiene que ser lúcido, en contraste con los cultos ofrecidos mediante rituales. Ritualismo, tradicionalismo, y a veces por la fuerza, hermano. Tratar de buscar a Dios por la fuerza, no voluntario de un corazón que desea agradar al Señor, sino que está más llevado por las experiencias, ¿no? A ver, entro en esta iglesia, a ver qué experiencia me puede dar. Lo que siento, lo que me hace sentir, lo que me hace mover, eso es lo, por ahí quiero ir, por ahí me voy. No, esas alabanzas son muy muertas. Pongamos las que realmente avivan, donde se siente la presencia. No, hermanos, tiene que ser razonable. Y ese razonable me pone como fundamento, ¿qué? La doctrina. Es la doctrina, la palabra de Dios. La presentación debe tener lugar de acuerdo con el entendimiento espiritual. Hablando de ese servicio de adoración. Criaturas que adoren con entendimiento espiritual. Criaturas que adoren a Dios en Cristo y que están conscientes de las bondades, de las misericordias de Dios. Un corazón que tenga eso, hermano, que esté consciente de la bondad de Dios y su gracia, va a postrarse rendido en adoración. No tiene que ser llevado a la fuerza, no tiene que ser arreado por nadie. No, hermanos, va a mostrar su adoración a Dios. Sacrificio de alabanza, pero también es un sacrificio de servicio a Dios. Y es un sacrificio de buenas obras también. La gente a veces quiere adorar a Dios, pero no ama al hermano que tiene al lado. ¿Cómo entonces puedes dar un sacrificio a Dios agradable si no amas al hermano que tienes que estar al lado de él, orando por él, ayudándolo, gozándote con él, llorando con él, riendo con él? No quieres hacer eso, pero quieres adorar a Dios. No tiene sentido, no hay lógica, no hay razón, no hay algo razonable ahí. Eso no lo enseña la Escritura. Juan es muy claro, quieres adorar a Dios, que no ves, y al hermanito, que está al lado tuyo, que es imperfecto. A él no lo amas, lo estás viendo y no lo amas, te cae mal y no lo amas. Es que es fastidioso, pero no lo amas. Pero es que usted no sabe, perdónalo, sopórtalo. ¿Qué soportar? ¿Qué soportar, mis hermanos? A la primera que te haga, a la segunda que te haga, a la tercera que te haga, ya, insoportable, no quiero estar aquí. Esto es un lugar de insoportables. No, ahí manifiesta la gracia de Dios por el conocimiento de su palabra. Esa es la práctica cristiana. Y esa bisagra que une esas dos partes, es ese culto que agrada a Dios. Y es razonable. No hacemos las cosas sin razón, lo hacemos. Y entra la razón, mis hermanos, porque uno dice, pero ¿cómo, pastor, cómo voy a soportarlo? No lo soporto. Pero, pastor, la palabra me dice que tengo que soportarlo. Filipenses me enseña que tengo que soportarlo. Que mirar a ese como superior a mí mismo. Consolarlo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Y ahí viene, aplicas la doctrina a tu práctica de vida cristiana. El fin es convertirse, el fin de este sacrificio vivo, santo y agradable, es convertirse en un acto razonable de adoración, donde estemos conscientes, hermanos, de la inmensa misericordia de Dios, las misericordias de Dios. Se convierte en un acto verdadero de adoración de los verdaderos creyentes que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerda que la mujer samaritana no sabía qué adorar. Bueno, ella sabía quién adorar, pero adoraba mal. Adoraba el templo, adoraba a Samaria, adoraba por aquí, por acá. Lo que le venía bien, adoraba. Pero mira, entiende que su vida de adoración, que viene de la doctrina, no era, ¿cómo le puedo decir? No iba de acorde con su vida cristiana. Porque cuando la mujer samaritana comienza a ponerse intelectual, teóloga, con el Señor Jesucristo, el Señor le hace una sola pregunta, pues que la toca fuertemente. Ah, perfecto, dice. Ah, trae a tu marido. Y usted conoce la historia, ¿no? Ella es sincera, no tengo marido. Y el Señor, que va más allá porque no solamente es hombre, sino que también es Dios, le dice, sí. Es verdad, no tienes marido, pero ¿cuántos has tenido? Hasta la cuenta perdí, hermano, ya. Y el que tienes ahora, tampoco es tu marido. ¿Usted se imagina de qué sirve tener doctrina y una adoración falsa? Se ve claramente en una práctica no bíblica. Esa era la vida de esa mujer, así quería vivir ella, de esa manera. Y Cristo tiene que mostrarle la palabra verdadera. Mujer, no es en ese templo, no es en ese monte, no es haciendo esas cosas. Los verdaderos adoradores adoraban al Padre en espíritu y en verdad. Y es más, mujer, el Padre busca a esos adoradores en espíritu. No es algo en la carne. Y en verdad, porque es de acuerdo a la palabra. Pero también, el fin de este sacrificio es la consagración total de nuestra mente, voluntad, corazón, los hechos y todo lo que hagamos y lo que somos, hacerlo para Dios. Por eso es un sacrificio del cual no puede ser excluido. Hay gente que quiere adorar a Dios, pero Él no está involucrado. Eso es hipocresía, pues, hermanos. Gente que hoy está adorando a Dios y haciendo muchas cosas a Dios, pero sin Él estar involucrado como un sacrificio consagrado completamente para Dios. ¿Cómo debes amar al Señor? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que Dios te ha dado. Hay gente que lo adora con su mente, con sus fuerzas, pero en cuanto a lo que me ha dado, ahí somos más apretados. Eso es una sola área nomás. Es con todo lo que te ha dado Dios. Una consagración total. Ese es el fin del sacrificio. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando. Hermanos, os ruego por las inmensas misericordias de Dios que te presentes como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque si lo haces, ese es tu servicio de adoración a Dios racional, lógico. Usas tu mente porque pones en práctica la palabra de Dios con la cual has sido instruido. Pero la segunda parte del segundo versículo de Romanos 12 es algo que también Pablo quiere hacernos notar, que hay una separación necesaria en aquel que quiere acercarse a Dios ofreciendo un culto que le agrada. Verso 2, Romanos 12, léalo conmigo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Existe una separación necesaria, hermanos. Así como hay el ruego del apóstol, hay una ofrenda, hay un sacrificio necesario, hay una separación que es necesaria. No podemos realmente acercarnos a Dios y seguir viviendo conforme el mundo. Dice el verso 2, no os conforméis a esta era, a este siglo, sino transformaos. Esa palabra conforméis es amoldar, no te amoldes. ¿Tú te acuerdas cuando ibas cuando eras pequeño y te gustaba hacer castillos de arena? Hermano, encantado uno comprando moldes. Lo que tú no podías hacer con tus manos, un molde, lo llenabas de arena y tenías ahí una mariposa, tenías un pato, tenías un castillo, tenías un carro. Facilito, ¿cómo? Usando un molde. O los que usamos los vasitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Vasitos los viramos y hacemos muchos vasitos y los poníamos. Era hermoso eso, ¿no? Nos recordamos cuando éramos niños. Usábamos moldes. Pablo está diciendo, no te amoldes a este siglo. Es decir, que el mundo venga y te haga de ti un molde. Pero un molde como el mundo quiere, no como Dios quiere. Un patrón, un molde, algo que el mundo lo impone. Y el apóstol Pedro es claro en esto. Busca primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versos 13 al 16. El apóstol Pedro nos exhorta precisamente para no tener este molde del mundo. Dice ahí, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mira, entendimiento, razón. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, ahí está la palabra, no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos, ¿en qué, hermano? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro termina con lo que enseña la Escritura. ¿Y por qué tengo que ser santo? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Pedro está diciendo, no te amoldes. Si te conformas al mundo, te estás portando como un hijo en desobediencia. Y es verdad, hermanos. Efesios 2 es claro que la ira de Dios se va a derramar sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de ira, lo enseña también Juan capítulo 3. El apóstol Juan en el capítulo 3, Dios derramará su ira contra todos aquellos que rechacen creer en Cristo. A veces la gente está tan tranquila viviendo conforme el mundo y no se da cuenta que lo que están siendo es amoldados con el mundo y lo que les espera es precisamente la ira de Dios. Por eso Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, usted va a ver cómo es precioso. Vamos a avanzar los capítulos 12, 13, 14 de Romanos y usted va a encontrar mandatos ahora, imperativos, mandatos de cómo debes portarte en Cristo. Pero es claro que si no tienes una doctrina, el mandato te va a parecer una carga y no tanto una gracia de Dios. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que hacer esto de acá? ¿Y por qué esto? Son imperativos para nuestra vida en Cristo. Lo que el Señor nos está requiriendo. Ese es el patrón que quiere el mundo, que impone el mundo. Y detrás de ese patrón del mundo, lo que hay es un amor al mundo. Mira conmigo primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Un pasaje que lo hemos escuchado anteriormente. Dice ahí, primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice, hermanos? El amor del Padre no está en él. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo te ofrece, los deseos de la carne, lo que te gusta tu carne, ¿no? Los deseos de los ojos, lo que te complace a tus sentidos, y el aplauso de la vida, la vanagloria de esta vida, dice, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Pero hermanos, el mundo pasa, y sus deseos, ¿quién permanece hasta el final? El que hace la voluntad de Dios. Yo sé que tú me puedes estar diciendo, pastor, pero yo soy creyente ahora. Hermanos, créeme, todos estamos expuestos a los mismos deseos del mundo. Es decir, si no hay un conocimiento de doctrina, poco a poco el mundo va minando nuestra vida espiritual. Sin darnos cuenta, piensa en esto solamente por decir algo práctico. En esta semana, ¿cuántas veces te acercaste a leer la Biblia? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces te acercaste a las redes sociales? Piensa en eso. No estoy diciendo, hermanos, que podemos edificarnos a través del internet y la tecnología. Pero si eso nos aparta de las cosas básicas, la lectura bíblica, la devoción de la palabra, hay un problema ahí. Hay un problema. Porque lo que parece aparentemente bueno termina siendo algo dañino contra nosotros. ¿Entiendes eso? La oración a sí mismo. ¿Cuántas veces doblaste rodilla? ¿Cuántas veces en la mañana te levantaste y te pusiste delante de Dios? Si no lo has hecho, no pienses que he perdido la salvación, ahora qué me va a pasar de mí. No, tranquilo. Por eso estamos siendo exhortados. Eso es el molde del mundo. Empieza con algo muy sutil que te va poco a poco minando de la verdadera espiritualidad que quiere Cristo para nosotros. Poco a poco, mis hermanos, llega un momento que las cosas del mundo son fáciles de hacer, pero tal vez sentarte a leer las Escrituras te da sueño, te aburre, te duermes. Los tiempos de oración personal, los tiempos de oración colectiva, los miércoles que tenemos aquí, no te dejes amoldar por el mundo. No dejes que el mundo comience a ser un molde en tu vida, porque al final, recuerda, todo lo que el mundo te puede ofrecer no es para Dios. No es para Dios. Juan es claro, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si hay cosas que pueden ser tropiezo para nuestra vida, hermanos, identifícalas, por eso tenemos discernimiento, que es lo siguiente que va a tratar el apóstol. Eso es el mundo. La exhortación es, no te amoldes a este mundo, a este siglo, a esta era. ¿Qué tienes que hacer? Transformaos. Esa palabra transformaos, hermanos, viene del griego metamorfo, metamorfosis. Yo sé que no vamos aquí a ser peritos en griego, pero ¿sabes lo que es una metamorfosis? ¿Tú te imaginas cuando ves una mariposa preciosa que vuela y que está chupando néctar en las flores? Eso vino de un horroroso gusano que come hojas y que tú lo ves y dices, uy, ¿sí o no? Porque hasta te pica y se te roncha la mano. ¿Tú te puedes imaginar que esa preciosa mariposa vino de ese horroroso gusano verde? Eso es una metamorfosis. El Señor Jesucristo se hizo una metamorfosis cuando se transfiguró. La palabra transfiguración es metamorfosis, metamorfo. Allí en el monte, los que lo acompañaban, tres apóstoles, lo veían a él, un hombre común, pero de un momento a otro, ¡fum! Una transformación tremenda. Su rostro resplandecía, sus ropas resplandecían, había una gloria y esos hombres cayeron postrados al piso. No era el Jesús normal que conocían, hubo una transformación. Regresando al pasaje, no te conformes a este mundo, sino transformaos. Es un evento, hermanos, de que cambia. Dice segunda carta a los Corintios 3:18, y lo leo rápidamente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Transformados de gloria en gloria, siendo transformados de un horroroso gusano a una preciosa mariposa. Es la obra que va haciendo el Señor, y es lo que Pablo está diciendo aquí: para no amoldarte, para no conformarte a lo del quiere el mundo, transfórmate de gloria en gloria. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra del Señor, a través del conocimiento de su doctrina. Es una transformación, es un cambio que implica esa metamorfosis. Pero también Pablo dice, escucha eso, el pasaje dice, transformados por medio. ¿Cómo es esa transformación? Por medio de la renovación de nuestra mente. Hermanos, la renovación de nuestra mente, ahora, ¿a la mente de quién? De Cristo. Es decir, pensamos como Cristo. Por la operación continua de la obra del Espíritu Santo, se va desarrollando en nosotros precisamente la mente de Cristo. En el mundo, tú pagas muchos impuestos. Bueno, te voy a enseñar algo para que pagues menos. Tú te alegrabas en el mundo porque yo no lo sabía antes, pero ahora en Cristo, eso se llama robar. No puedo hacerlo. Y ponle numerosos ejemplos donde ahora comienzas a tener esa transformación. ¿Por qué? Porque comienzas a pensar como Cristo piensa. ¿Y cómo llegas a hacer eso? Por la doctrina, por la palabra. Lo que antes desconocías, lo que antes no discernías, ahora sí lo disciernes. ¿Por qué? Porque va siendo transformado por la mente de Cristo. Por eso es importante, hermano, los padres, ¿qué tienen que enseñar a los hijos pequeños? Las Escrituras, para que tengan la mente de Cristo. Pero si tus hijos te molestan porque no te dejan estar en paz y les pones el celular o les pones la televisión para que ellos se distraigan, qué tremendo, hermano. ¿Tú crees que van a tener la mente de Cristo así? ¿Qué mente van a tener? La mente del mundo. Y eso es lo que se ve, ¿sí o no? Y no estoy hablando tanto de los inconversos, estoy hablando de los creyentes. Tómate el tiempo, siéntate con tus hijos. Enséñales a tener la mente de Cristo. Aquella esa transformación. A cambiar esa oruga en una preciosa mariposa. Transformados de gloria en gloria, de tal manera que cuando tú te das cuenta, cuando ya oran, ellos oran como alguien que tiene a Cristo en su corazón. Y lo próximo que van a anhelar es ser fieles a su palabra y a lo mejor van a descender las aguas del bautismo y van a seguir haciendo la obra de Dios y a su servicio. Pero si toda la vida los tuviste expuestos a la mente del mundo, no te sorprendas, pues, mis hermanos, que de grande ya no te quieran escuchar, que sean desobedientes, que quieran hacer su voluntad, que te rechacen. No te sorprendas de eso. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Pero también dice la Escritura, para que comprobéis, para que pruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que esa transformación te va a dar un discernimiento en madurez. ¿Entiendes esa palabra, discernimiento? Hay gente que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, nosotros tenemos un hermano que es mecánico. No ha venido el día de hoy, no está con nosotros. Y me sorprende a mí porque solo escuchando el motor de un auto sabe qué es lo que tiene. Hermano, yo escucho el auto y a mí me suena igual. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logra agudizar ese oído? Es por la práctica, por la instrucción. Es lo mismo en el plano espiritual. ¿Cuántos años has pasado en el Señor y no disiernes todavía lo espiritual? No tienes una agudeza espiritual para discernir. Que cada vez y cuando, pastor, ayúdeme, no entiendo esto, ayúdeme con... Bueno, hermano, no estoy diciendo que no lo deba de hacer, pero si pasas 10 años haciendo lo mismo, ahí hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? A medida que maduramos, hay un discernimiento en la voluntad de Dios, que viene como resultado de esa transformación, de esa renovación en nuestra mente. Y hermanos, y cuando eso sucede, escúchame eso, cuando sucede que puedes discernir, que puedes entender, que puedes examinar lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces ahora puedes ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando haya una situación difícil en tu vida, no te vas a desalentar, sino que tú sabes que esa situación que Dios ha permitido en su providencia debe ser por algo. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere que entiendas algo que no has comprendido. ¿Por qué lo sabes? Porque entiendes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Dios no va a querer cosas malas para ti. Dios quiere que madures en la fe, que disiernas como un creyente maduro. Es una voluntad buena porque te vas a dar cuenta que es útil, que es provechosa, como todo buen regalo de Dios para sus hijos que desciende de lo alto, Santiago 1:17. Dios da buenas dádivas a sus hijos porque Él sabe que es útil para nosotros, que es provechoso para nosotros. Si te pongo un ejemplo práctico, ay, lloras porque no te salió un trabajo donde ganabas más. A lo mejor, quién sabe, si con ese trabajo que ganabas más, te ibas a apartar de su palabra. Tú no sabes eso y debes decir, bueno, Señor, hice todo lo posible, pero no se dio. Esa puerta se cerró, no voy a llorar por eso. No te voy a reclamar por eso, porque tu voluntad es buena y quieres lo mejor y lo que es útil y provechoso para mi vida. ¿Sí ves? Aplicas la palabra por el conocimiento que tienes de la doctrina, pero también es una voluntad buena y también es agradable, es aceptable. Una voluntad completamente de Dios es agradable y aceptable en Cristo. Es aceptable lo que el Señor, si el Señor permitimos nosotros discernir, no solo que es buena, discernimos también que es agradable. El Señor nos da lo que es aceptable para nosotros. Y no reclamamos por eso, pero también es una voluntad perfecta, es decir, completa. Es una voluntad completa de Dios, parte de nuestro perfeccionamiento y edificación en el cuerpo de Cristo. Como cuando recién empezamos, ¿no? Queremos, conocer todo y hacer tantas cosas tal vez, pero tenemos que ser sabios y esperar en Dios. Por ejemplo, cuando alguien anhela un servicio para el Señor, como la Escritura dice en Timoteo, ¿no? Primera carta a Timoteo, si alguien anhela un obispado, buena obra desea, ¿no? Pero es necesario Ese es necesario, quiere decir que hay un tiempo ahí. No, pero yo quiero ya, yo quiero ser anciano de la iglesia. Yo quiero ser un diácono de la iglesia. Hay un tiempo donde Dios va dando conforme a su gracia, conforme a la madurez. Es una voluntad, tú entiendes que la voluntad es buena, es aceptable y es completa en el tiempo de Dios. Para cerrar, mis hermanos, el pleno conocimiento de la voluntad de Dios a través de la doctrina nos lleva, nos debe llevar a una verdadera adoración por todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Y si esto es así, se reflejará en una vida práctica cristiana piadosa con nosotros mismos y con los demás. Esto demuestra el proceso normal de santificación y edificación de los santos trazados por nuestro Dios. Es normal, hasta eso es normal, mis hermanos, así que no se asusten. Así llorábamos todos. Hoy no lloramos. Lo raro es que seas grandote de 20 años y sigas llorando así, ¿no? Eso es anormal. Llegando acá, mis hermanos, si hay conocimiento pleno de la voluntad a través de la doctrina, nos lleva a una verdadera adoración y nos lleva a una práctica cristiana. Esto es lo normal en la vida cristiana. Es lo normal. Pero pensemos en dos escenarios. Uno, aplicación cristiana sin doctrina bíblica. Piensa esto. Práctica cristiana, pero sin doctrina. ¿Eso qué es? Una mera autojustificación. Y de ahí vienen las cosas pragmáticas, las cosas que funcionan, el relativismo y tantas cosas que encontramos hoy. Es decir, hacer, pero sin saber. Claro, si haces sin saber lo que dice la Biblia, terminarás haciendo lo que a ti de mejor te parece. Eso nos pone en una posición fuera de la voluntad de Dios. Uno. Segundo escenario. Doctrina bíblica sin aplicación espiritual. Doctrina bíblica sin aplicación cristiana. Mira, el uno fue aplicación cristiana sin doctrina. Escenario dos. Doctrina bíblica, es decir, tengo la doctrina, pero no tengo aplicación cristiana. Eso es un mero intelectualismo, propio de una fe muerta, de un corazón no regenerado, donde no hay una verdadera adoración sin un sacrificio vivo, santo y agradable que quiere Dios. Intelectualismo. Saber algo, pero con una fe muerta, una práctica muerta. Amados hermanos, los mandatos de Dios, los imperativos de Dios son propios de una obediencia cristiana. Por eso Dios quiere obediencia. Por eso el Señor nos dice en esta palabra, hermano, no te conformes a este mundo. Transforma tu mente a la mente de Cristo. Tú vas a comprobar así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hazlo. El Señor nos ha dado la doctrina, pero la práctica cristiana, hermano, va a ir de acuerdo con lo que hemos aprendido. Amén. Eso es lo que Pablo está rogando a los creyentes en Roma y hoy también nos exhorta a nosotros a hacer lo mismo. Oremos.